Eva María Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Era la menor de 5 hermanos. Fruto de una relación irregular entre su padre Juan Duarte, un político y estanciero conservador que tenía una esposa e hijos en la ciudad de Chivilcoy, y su madre, Juana Ibarguren, una mujer de pueblo. La familia residió en el campo hasta la muerte de Juan Duarte en 1926. Eso dejó a Juana y sus hijos desprotegidos, y ella debió comenzar a trabajar como costurera para sostenerlos. En 1930, los 6 se mudaron a la ciudad de Junín, donde las hijas menores terminarían la escuela y los mayores comenzarían a trabajar. Allí la vocación artística de Eva empezaría a surgir, leyendo poemas y actuando en obras de teatro escolares. Con 15 años, la joven viajó a Buenos Aires decidida a probar suerte en la actuación. Al poco tiempo, consiguió su primer trabajo como actriz de reparto en la obra La Señora de los Pérez. Con el tiempo, incursionaría en el cine y se convertiría en figura del radioteatro. En agosto de 1943, Eva fundó junto a otros trabajadores de la radiodifusión la Asociación Radial Argentina y fue elegida para ocupar su presidencia. El 15 de enero de 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan y Juan Domingo Perón, en ese entonces, un militar que tenía a cargo la Secretaría de Trabajo y Previsión del gobierno de facto, solicitó la colaboración de la ciudadanía para acudir en socorro de las víctimas. Eva participó junto a otros artistas de la colecta nacional y el festival organizado en el Luna Park. La joven actriz de 24 años y el entonces coronel de 48 se conocieron y comenzaron una relación que pronto los conduciría a la convivencia. A la par que desarrollaba sus actividades profesionales, Eva ingresaba junto a Perón en el mundo de la política.
Yo, la pródiga, juro que nunca seré para ti una cadena. Que no te pesaré ni un solo día. Que no tendrás que aborrecer ni una sola hora. Que no estorbaré tu felicidad ni un solo instante.
En 1945, Eva Duarte obtuvo el rol protagónico en el largometraje La Pródiga, pero la cinta fue sacada de circulación a solicitud de Perón. Recién se estrenaría en 1984. Los históricos sucesos del 17 de octubre de 1945 marcarían el fin de la carrera artística de Eva. 5 días más tarde, la pareja contrajo matrimonio civil en Junín y el 10 de diciembre se casaron por iglesia en La Plata. Económicamente, el país estaba cambiando de estructura productiva debido a un gran desarrollo de la industria que superaba la producción agropecuaria por primera vez. Socialmente, se estaba viviendo una gran migración interna del campo a la ciudad que despertaba en las clases medias y altas el rechazo de los nuevos trabajadores a quienes despectivamente llamaban cabecitas negras. La fórmula encabezada por el general Perón se impuso en los comicios de 1946. El 27 de febrero, 3 días después de las elecciones, Evita pronunció su primer discurso político con el objeto de agradecer a las mujeres su apoyo a la candidatura de su esposo. En esa oportunidad, ella exigió la igualdad de derechos para hombres y mujeres y en particular el sufragio femenino, que llegaría con la sanción de la ley 13.010 en 1947. Eva Perón estableció una fuerte relación con los trabajadores y los sindicatos, y en particular con la Confederación General del Trabajo. También realizó una gira europea como embajadora de buena voluntad para conocer los sistemas de ayuda social. A su regreso, dejando a un lado la obsoleta entidad de la sociedad de beneficencia con la cual el Estado había desarrollado hasta ese momento la asistencia social, Eva creó la Fundación Eva Perón en 1948 para ayudar a los niños, ancianos, madres solteras y mujeres de los estratos más carenciados de la población. Desde allí, encabezó la construcción de hospitales, escuelas, hogares de tránsitos, colonias de vacaciones y viviendas. También promovió proveedurías populares, becas estudiantiles, planes agrarios y deportes juveniles, entre otras acciones. En 1949, Eva Perón buscó incrementar la influencia política de las mujeres fundando el Partido Peronista Femenino. La igualdad política entre hombres y mujeres se complementó con el impulso de Eva a la Reforma Constitucional de 1949, que estableció la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida. Las elecciones generales de 1951 representaron la primera ocasión en que las mujeres pudieron presentarse, no solo para votar, sino como candidatas. Debido a su gran popularidad, la CGT propuso a mediados de ese año la candidatura de Evita al cargo de vicepresidenta de la Nación, acompañando a Perón, lo cual generó conflictos internos en el peronismo y con los sectores conservadores. Ante esta presión y el deterioro en su salud que avanzaba cada día, Eva finalmente renunció a la candidatura. El 17 de octubre, ya consciente de su estado de salud, Evita habló en Plaza de Mayo en el acto de conmemoración del Día de la Lealtad.
Compañeros, como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra.
Mi querido descansado, es este un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de dinero, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa, y para saldarla tengo que dejar bien extendida en mi camino.
Al momento de realizarse las elecciones, el 11 de noviembre de 1951, Evita se encontraba internada en el Policlínico Presidente Perón de Avellaneda, luego de haber sido operada de cáncer de útero. Allí, votó por primera y única vez. El 4 de junio de 1952, Evita acompañó a su marido en los actos de asunción de su segundo mandato. Fue su última aparición en público. Tras una penosa agonía, el 26 de julio de 1952, María Eva Duarte de Perón falleció a los 33 años en la residencia presidencial en Buenos Aires. Durante 14 días, más de 2 millones de personas participaron de los servicios fúnebres para darle el último adiós. Su cadáver embalsamado fue albergado en la Central Obrera hasta 1955, cuando al caer derrocado Perón, fue secuestrado y profanado por la dictadura militar de la Revolución Libertadora. Recién en 1971, el cuerpo fue devuelto a Juan Domingo Perón en Madrid, siendo repatriado en 1974 para permanecer en la Quinta Presidencial. Finalmente, desde 1976, descansa en paz en la tumba familiar en el cementerio de la Recoleta.
Solamente un disfraz, un juego burgués, nada más las reglas del ceremonial. Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mí, Argentina. No te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina. Necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran.
Es poder.